Viene Gorillex, estamos en vivo por GW5 Network. Acaba de arrancar, oye, la previa de la partida podcast. Oye, tenemos aquí 5 minutitos para hablar mierda un ratito antes de hablar del plato principal, que es el fútbol. Dímelo,
el aperitivo, el aperitivo.
Y Dani, Héctor, ¿qué se cuentan? ¿Cómo les ha ido esta semana?
¿Estamos activos?
Estamos activos.
Digo,
¿estamos activos o no estamos activos?
Estamos ahí. Lo que pasa es que, pues, tú sabes, como ustedes me han estado diciendo, ¿verdad? Que han estado medio flojitos ya. O sea, que parece ya que fue como si fuera ya viernes. Del cansancio que tienen y se me pega.
Ah, bueno.
Y se me pega,
sí,
se
no, pega no, eso. Es que, ¿sabes? Apenas y es martes y ya nosotros nos sentimos como si fuese jueves a las 8 de la noche. ¿Ven aquí, Dani?
No, maldita vida de adulto.
Bien brutal. Bien brutal. Cuando uno empieza a llegar ya, uno va entrando en edad, tú sabes. Esas cosas ya. Uno cuando
ya
uno
yo me echo W40 en las coyunturas.
Cuando uno empieza a decir, dormí pero no descansé, ahí es que uno es que se pone fea la cosa.
Oye, antes de arrancar, quiero recordarle que en el Discord esta tarde pusimos un foro de debate, porque hoy venimos debatiendo quién es mejor, Pep Guardiola o José Mourinho. Entonces, en el Discord pusimos ese foro de debate y quiero mandarle un saludito a Eric Smith, que, wow, nos envió el verdadero análisis aquí. Y de ti mismo estoy hablando, papá. De ti mismo estoy hablando.
Una tesis nos mandó ahí.
Llevo como 5 minutos tratando de leerlo, así que regálame un minuto, hablen ustedes dos, que yo quiero, voy a leer bien esto. Denme un segundo.
Sí, gracias, señor presidente. Yo tomo aquí la
toma
mesa
la batuta,
de control. Y tenemos un anuncio muy importante. La partida poca está bajo nueva administración.
por dos minutos, a lo que termino de leer esto.
El paso de la batuta. El paso de la batuta.
Yo solamente quiero decir que no estoy en mi mejor situación. Maldito carrusel emocional y la caja de sorpresa de la Juventus. Venimos hablando de eso un poquito más adelante. Dime esto, Lito. Yo sé que tú también estás en una situación.
Estamos sufriendo. Ya uno tiene que empezar a hacer un detox emocional. Loco que se acabe la temporada. Porque uno, estos meses, por lo menos un mes o un mes y medio de detox, nunca viene mal, aunque siempre están los rumores de fichaje y todo eso.
Sí.
Pero es más tranquilo que uno estar con la ansiedad de, coño, jugamos hoy, vamos a ver si ganamos, perdemos. Entonces después, sí, coño, la semana que viene vamos a ver si ganamos, perdemos. O sea,
yo siempre estoy bien pendiente al mercado de transferencia.
¡Ey, bótalo!
Pero yo creo que me voy a coger una sabatina en esta ventana de transferencias de verano, porque necesitamos el break.
No, tú sabes que ya con las cosas que están saliendo ya de United, de verdad que
Del United.
Sí, yo creo que yo voy en las mismas. Mire, ¿y este fin de semana cómo la pasaron? ¿La pasaron bien?
Mal.
¿Cómodo? Mal. Dianche. Es que cuando tú dejas que tus equipos controlen tu mood, tú sabes. ¿Verdad? Pasan.
Exacto.
Por eso lo digo.
Yo la pasé bien el sábado y el domingo, pues, las cosas cambiaron. Eso venimos hablando. hoy en la partida, pero el sábado la pasé bastante bien. Y pues el domingo, pues ya tú sabes. Todo ese revolú que ha pasado.
Ok, pero sí, sí, ready. Venimos con eso. Sí. Oye, vamos a darle un adelantito a los que están aquí ya conectados. Un saludito a Eric Smith, a Ricardo García, a José C. Y oye, la primera dama del fútbol, Viviana Rosado. Está conectada, oye. Venimos a darle un adelantito de los temas a los que están conectados. Venimos hoy hablando de la carrera de la Bundesliga, que está bastante bien, se apretó la cosa. Venimos hablando de, obviamente, lo que pasó en España con Vinicius Junior este weekend. Venimos también hablando de, se me fue el otro tema. Ah, obviamente, ¿cómo se me va a olvidar?
El plato principal.
Que Dani viene hoy con...
Ah, no, ese no es el plato principal.
Lo que... Ah, ese es el aperitivo. Ese es el quesito frito. El quesito frito, el choricito de hoy. Que Dani viene hablando con detalle, dando la reacción luego de la segunda deducción que ha tenido la Juventus esta temporada. Y también venimos con el plato fuerte. Oye, venimos con el debate. Mover su Pep. Dios te bendiga.
Espíritu Santi. Amén.
Indoor en par de minutos. Pum. Nos tienes que decir dónde
es. Mira, conéctame con el indoor.
Para por lo menos la sala guaje.
Oye, un saludo también a María Ayala, que ya está también por ahí conectado.
La bestia. Mario
Fiel.
Yes. Oye,
la cueva.
Yo creo que... potencialmente al final de la temporada los tres nos podemos dar un trip por la cueva.
Definitivo.
Porque la cosa está apretada. Así que, Corillo.
Vamos a usarlo del Airbnb.
Vamos a usarlo del Airbnb, lo podemos alquilar. Corillo, ya son las 8 de la noche. Así. Oficialmente arranca la partida podcast. Come, vamos a hacer esto oficial. Tírame el bumper ahí, nos fuimos. Vámonos. ¡Crécete, Jovica! Arranca oficialmente la partida poca.
Ya me prendí.
Ahora es que este que les habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo está el dúo de analistas futboleros más duro que tiene Puerto Rico. A mi lado derecho, tengo a Héctor Irizarri, Mr. Tato. Dímelo, ¿qué es la que hay?
Ahora sí, estamos ready. Eso hacía falta el segundo aire. Estamos ready, eso es bueno, hay que hacer la prepartida más seguido porque ahí uno va calentando y uno queda ready. Otra semana más aquí en la partida, muchísima información, mucho bochinche y a cocotazo limpio esta semana.
Ahí está, y a mi izquierda, oye, tengo a la estrella de este podcast, aquí Dani de Jesús, dime lo que es la que hay.
Oye, 30 episodios, episodios, ya tenemos la temporada completa, así que muchas gracias a los que empezaron aquí desde el primer episodio. Le damos también las gracias a los que pensaron que esto iba a ser un One Wonder y aquí estamos, así que venimos con información, venimos con caras tristes, venimos con un poquito de felicidad, una noche para disfrutar con ustedes.
Así mismo es. Oye, y en los controles obviamente tenemos a el Come, el maestro más duro también que tiene Puerto Rico. Dímelo, Come, ¿qué es la que hay?
Que es la que familia aquí, ready para aprender algo de fútbol y saber porque de verdad las caras largas de algunos. veo tristeza, cabrón. Esto está peor que un libro histórico.
Lo que pasa es que en este momento de la temporada es cuando se nos pone así. Trinquido, porque ahora es que la cosa aprieta de verdad. Oye, y obviamente no podemos arrancar este programa sin primero dar el saludo vitalicio. Oye, la gente de Print Store PR. Oye, usted vaya a Instagram, denle like a Print Store PR, denle follow también, tírenle al DM, comuníquese con Enrique Fernández para que los ponga al día. Oye, con todos los servicios que Print Store PR ofrece, y si usted quiere la jersey de la partida, la versión home o la versión away, pues usted le dice a Enrique Fernández para que él lo conecte como debe
pero,
decir.
Feli, lo podemos cuadrar con una ficha internacional. Yo te tiro cuánto es mi ficha y podemos coordinar, qué sé yo, por lo menos 5 partidos al año.
Entonces, exacto. Y nos mandamos para allá y le damos ahí un refresh al equipito en el indoor para que gocen de verdad. Oye, vamos a arrancar con la información porque venimos calientes. Y vamos a arrancar con la liga que ahora mismo todavía no se ha decidido quién es el campeón, porque ya en Inglaterra se sabe quién es el campeón, en España se sabe quién es el campeón, en Italia se sabe quién es el campeón, pero en Alemania, que se lo dijimos, que la Bundesliga había que echarle el ojo. Desde enero, lo único que dijimos aquí desde enero, que le echaran el ojo a la Bundesliga, fuimos nosotros. Oye, y nosotros no fallamos. Nosotros cuando le decimos que esté pendiente de algo, usted tiene que estar pendiente.
Tiene que hacer caso.
Oye, este pasado fin de semana, Bayern Múnich se dio el resbalón de la vida cuando cayeron ante RB Leipzig.
Ay, papá.
Y eso le abrió la puerta a Borussia Dortmund a que el domingo derrotaran a su rival Augsburg y se colocaran en primer lugar a solamente un puntito de Bayern. Y esto se decide este fin de semana.
En la última fecha.
Ay, Dios mío.
Vamos a empezar contigo, Héctor. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú ves esto? Mira, ¿quién gana? O sea, ponme el día aquí. Dame la predicción.
Yo lo primero que voy a decir, llevo ya varias semanas diciéndolo. Tiene que haber ahora mismo una persona en Alemania sentado en una mecedora riéndose de lo que está pasando en el Bayern de Múnich, y ese es nada más y nada menos que Julian Nagelsmann. Y yo creo que por ahí el señor productor tiene una foto de Julian Nagelsmann.
Que nos contactó porque nosotros tenemos contacto directo con Julian Nagelsmann y él nos escribió y nos dijo, mira, así estamos ahora mismo.
Así estamos, exacto. ¿Y dónde está? Era...
Sentado
en una mecedora riéndose. By the way, una foto ahí más o menos editada bien de forma cutre.
¿Edi qué?
Editada
Eso es legit. Ese es él.
Tiene el cuello como por debajo, por encima de la. Pero eso nada, eso.
Bueno, es que yo creo que como está haciendo tanta fuerza de estar riéndose a carcajadas. Sí,
eso fue un selfie que él mismo se sacó y nos lo envió.
Y la única persona ahí mito que tiene que estar muerta de risa es Julian Nagelsmann, porque de verdad que tiene que estar gozándose lo que está pasando con el Bayern de Múnich ahora mismo. Es increíble lo que ha pasado después de que sacaron a Julian Nagelsmann del puesto de director técnico del Bayern de Múnich. Y el Dortmund está a una victoria, porque tienen que ganar sí o sí. Tienen que ganar, porque si el Bayern de Múnich empata o gana, la liga es de ellos. Pero estoy montado en la Dortmund neta.
En la Dortmund neta. Bueno, en mis predicciones, yo dije que Dortmund se iba a escrachar y que Bayern iba a continuar su paso firme hasta llegar al campeonato de la Bundesliga. Obviamente, yo soy el gafe. Bayern Múnich se ha escrachado, ¿y de qué manera? Francisco Rivera por aquí nos comenta, eso que dicen que con chavo cualquiera gana, que se compre el campeonato, la aplica el City. Venimos con eso ya mismito. No te vayas, Francisco. Oye, quédate ahí, saca los refrigerios, que venimos con eso ya mismito. Kidani, háblame de Dortmund, porque Dortmund ha estado en la carrera esta temporada, ha estado ahí, pero Dortmund tiene un historial de escracharse. Dortmund lo tiene en sus manos, lo que tiene que hacer es ganar, no puede darse el lujo de empatar, porque si empata no le va a dar, tienen que ganar. ¿Qué consejo tú le vas a dar a Borussia Dortmund para este próximo fin de semana y se lleve la Bundesliga?
Esto es una final, que lo asimilen como si fuese una final de Champions League, una final de Copa, la final que ellos quieran. Esto es una final. Creo que el Dortmund se merece poder levantar el título porque han hecho una muy buena temporada con el equipo que tienen. Han podido maximizar sus recursos y yo creo que eso es de reconocer. Cuando tú comparas la plantilla en papel, uno con uno del Dortmund y del Bayern. Así que yo visualizo que el Dortmund levanta el título. Sí, yo visualizo que el Dortmund levanta el título.
Oye, esta última fecha, Dortmund recibe en casa al Mainz. Y el Bayern Múnich tiene que visitar al Cologne. Héctor, ¿quién tú crees que gane?
Te digo, estoy montado en la Dortmund neta. Ojalá el Dortmund gane el sábado y así se puedan llevar el campeonato de liga, que de nuevo, como mencionó Javier al principio, desde enero estamos diciendo que la Bundesliga es una liga que hay que estar pendiente, que es una de las ligas sleeper, porque como uno dice, todos los años gana el Bayern. Y este año ha sido totalmente distinto y qué bueno que hemos estado aquí para presenciar lo que ha estado pasando en esta Bundesliga.
Oye, y cuando se anunció el fichaje sorpresa de Thomas Tuchel, yo en este programa dije...
Eso es así.
Que si se esperaban que Tuchel hiciera un milagro, estaban equivocados. Uh-huh. Pero el que estaba equivocado era yo. Sí, porque el milagro sí puede suceder. El milagro de que el Dortmund quede campeón.
Gracias a Thomas Tuchel.
Un milagro.
Ahí está. Ahí está el milagro.
Tenemos que mencionar algo aquí, porque mencionan la llegada de Tuchel. Cuando a Nagelsmann lo botan, una de las cosas que se estaba rumorando en las redes y todo eso es que, oye, Fleck, vamos a tenerle fe al Dortmund. Mr. Gaffe se subió a la Dortmund neta, de H. Te están hablando
sí,
a ti.
Sí, yo creo que es
sí,
a ti.
Sé,
Yo dije Bayern.
¿Y sigues casado?
Vamos, yo voy a tirar la predicción mía ya mismo. Vamos a esto primero. Se estaba diciendo en redes y a través de los rotativos alemanes que la razón por la cual a Nagelsmann lo deciden sacar es por desconfianza. Porque recordemos que en ese momento, cuando sacan a Nagelsmann, venía el juego contra Dortmund y después venía un juego importante en Champions League. Que ahora mismo se me escapa cuál exactamente
contra el City,
era.
¿Contra el City o contra el PSG?
Porque ellos dominan el PSG. Ellos dominan el PSG y después juega Bayern con City.
Es cierto, es contra el City. Sí.
Es contra el City. Okay. Anyways, el punto es que deciden sacar a Nagelsmann por supuesta desconfianza, traen a Tuchel, pero Tuchel entonces termina escrachándole en la Bundesliga. Mi pregunta es, Kidani, ¿cuánta culpa tiene Oliver Kahn y el CEO de Bayern Múnich, que fueron los que tomaron esa decisión?
Toda la culpa, porque fue una decisión prematura o precoz, como ustedes le quieran llamar, acelerada. Creo que el ego consumió a Mr. Oliver Kahn y digámoslo como que les dio FOMO. No querían perder la oportunidad de que Thomas Tuchel estaba calientito en el mercado de directores técnicos, y antes de que cualquier equipito se lo llevara, ellos dijeron, pues mira, sacrificamos a Nagelsmann y nos llevamos a Tuchel, que podemos tener un proyecto a largo plazo más estable. le salió el tiro por la culata.
Si Tuchel pierde la Bundesliga, que ahora mismo como está la liga, esto es 50-50. Si Tuchel y Bayern pierden la Bundesliga, a Tuchel lo botan o lo dejan para la próxima temporada y que trabaje entonces con el equipo con pretemporada, con el apoyo que se supone.
Si lo botan, el Bayern es el nuevo Manchester United. Porque no hace ningún tipo de sentido.
Oye, United no está en el rundown hoy. Pero ahora es claro.
Pero es que es la verdad. Ahí tengo que buscar los antecedentes. Y yo creo que el único otro
equipo. Pero buscando otro equipo, chico.
Es que el otro es el Chelsea. Y ya hemos pateado demasiado al Chelsea en este programa. El
Chelsea hemos cogido este año, diablo.
El Chelsea ya da hasta pena. Ya no se puede hablar del Chelsea porque da hasta pena.
Ok, pero espérate, no te vemos.
Pero volviendo al tema.
Se convierte en Manchester United, ajá, dale.
Tú, o sea, no haría nada de sentido tú despedir a tu entrenador cuando tú lo fichas en febrero. Ajá. Febrero o marzo, no recuerdo ahora muy bien cuándo fue que lo ficharon. Para despedirlo en junio o julio. No hace sentido. Entonces, si de verdad tú despides a Nagelsmann por desconfianza, entonces no puedes volver a despedir a Tuchel por desconfianza o malos resultados. Cuando lo trae ni siquiera a mitad de temporada, porque ya lo que quedaba de temporada era poco. Y lo trae en una fase, inclusive de Champions, difícil, porque ya los rivales que te tocan no es el Manchester United. ¿Entiendes? Te tocan rivales de élite.
No, paso. Pero Oliver Kahn tiene mucho la culpa también de ese fichaje de Tuchel, porque como tú firmas a un virao. Es como tú coges a un dirigente, un ejemplo de béisbol, un dirigente a Alex Cora que está dirigiendo los Red Sox y lo firmas con los Yankees para dirigir.
Es verdad.
Estás llevando al lobo a vigilar las ovejas, o sea. Y como es un virado, sí, porque eso no se hace, eso es de gente virada.
A Eric
virada.
Smith lo que le sigue doliendo es el 8-2.
Ah, no, a todos los culés les duele el 8-2. Yo quiero que el Dortmund gane para ponerle fin a la Bayern Liga, porque soy culé y no hace falta decir por qué odia al Bayern. Bueno, pues ya dijimos por qué odia al Bayern. Oye, pero...
Tiene 8 razones.
Para odiarlo, sí. No, pero en verdad hace falta ya, que yo puedo entender a Eric. En verdad hace falta ya que alguien más
nunca,
gane la Bayern Liga.
Nunca está de más que venga otro equipo a romper esta jerarquía de un solo equipo a ganar todos los años.
Una jerarquía muy establecida.
Sí, ya tú sabes que cuando empezaba la temporada el Bayern iba a ganar la Liga.
Es que además, sería como que el cierre por fin de un ciclo de Marco Roy, que ha pasado las malas, las buenas, las de Caín, las peores, el fin del mundo, el genacer, las ha pasado todas en el Dortmund.
Ha visto gente llegar y así mismo como llegan se van.
Sí, y ha tenido buenos equipos que él ha visto que hay un proyecto y de momento todo el mundo ha hecho un éxodo y desaparece. Y él es el de la vieja guardia que se ha mantenido ahí. Así que me gustaría, mano, que se le diera la oportunidad de levantar este título, porque inclusive cuando mejor estaba, o sea, estaba en su pick, que fue convocado al Mundial, estuvo lesionado y entonces no pudo participar en el Mundial en el que Alemania queda campeón, que es algo triste, y se perdió también la Eurocopa por lesión, así que, coño, la vida te tiene que dar lo menos dura,
algo, verdad.
Así que espero que levanten el título.
Su proyección final, Dortmund.
Sí,
Dortmund.
Yo dije Bayern al principio, yo me quedo con Bayern. Yo creo que Dortmund se va a resbalar.
¿Tienes miedo a guayarte?
Yo creo que no, a guayarme no. Yo me he guayado aquí ya, ¿cuántas veces?
Ay, ya estoy tachando las rodillas pelas.
Sí, no, chacho, ya este pecho ya está inmune a guayarse. Yo creo que Bayern va a poder como quiera retenerla.
Bueno.
Yo creo que Dortmund se va a escrachar en casa.
Yo lo que visualizo es que ambos clubes van a ganar sus partidos. Sí, así que, por ende, Dortmund va a quedar campeón.
Es más difícil tú depender de ti mismo es más fácil que tú crees depender de ti mismo o depender del otro.
Sí, pero
depender de ti mismo.
Cuando dependes de ti mismo, tienes la presión encima. Mira lo que le pasó a Arsenal. Oye.
Ese es el problema.
Bueno.
Solo digo. Un saludito a Toño. Tarde, pero seguro, Toño, estás tarde.
Si dependes del otro, ejemplo, United, en aquella temporada que ganó el City a lo último, es más doloroso.
Claro.
Porque tú ya tuviste lo mejor de ti. Y lo que haga el otro es una variable. Así que fueron campeones por 40 segundos.
Exactamente.
Pero fuimos campeones. Técnicamente tenemos 21 campeonatos y 14 de la Premier. Oye, vamos a pasar al próximo tema, que es un tema bastante delicado y sensible. Este pasado fin de semana en la Liga Española hubo otro acto de racismo, esta vez por parte de la fanaticada del Valencia, a quienes le estaban gritando improperio a Vinicius Junior, quien por ver número 125 esta temporada, sufre otra vez de estos comentarios por parte de la fanaticada.
Claro.
Y Vinicius Junior, obviamente, se va molesto, le sacan una tarjeta roja que en mi caso fue injusta y vamos a hablar de eso ahora. Tiene también un altercado con los jugadores, el árbitro lo decide botar, luego Vinicius va a redes, Esteban le contesta. O sea, esto fue un papelón de principio a fin.
Sí, Héctor, ya se está pareciendo a Ronaldo.
Sí. Héctor, háblame, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué otra vez estamos viendo que esto está volviendo a ocurrir con Vinicius?
Como mencionaste, es el incidente número 10 que ha sido llevado, ¿verdad? A no tanto como un juicio, pero sí a investigación. Pues, de Vinicius, obviamente, pues, cosas que le han pasado a Vinicius. Te las voy a decir toditas. Han sido dos veces en el Camp Nou. En Mallorca han sido dos veces también. En el Wanda Metropolitano. Con el Valladolid, en la Premier del Madrid y Atlético de Madrid de Copa del Rey, que fue que pusieron el banner de Madrid odia Real con el muñeco ahorcándose con la camisa de Vinicius. En Osasuna, en el Benito Villamarín, que es el estadio del Betis, y este pasado fin de semana en Valencia. Mano, en verdad que eso ha cogido todas las portadas de toda la prensa, de no tan solo de España, sino mundial, porque eso ya ha corrido pues alrededor del mundo con todo esto que le está pasando a Vinicius. De nuevo, no es la primera vez. En verdad que está súper al garete todo esto de racismo, mano. Estando en el 2023, como que tú, uno como que se para a veces y dice, coño, se supone que estamos adelantados en tantas cosas y retrógradas en otras. Uh-huh. Cuando pasó lo de verdad, que estuvieron diciéndole un montón de cosas a Vinicius para, va a donde la persona que le está gritando, va a donde el árbitro, señala al tipo, el árbitro, pues, el protocolo de la liga de racismo es una estupidez. Tienen que primero el árbitro ir al centro del campo para que por megafonía digan un discurso del racismo, que estamos en contra del racismo y qué sé yo. Eso yo entiendo que le da más gasolina al fanático. Yo siento que de una tienes que irte.
Mano dura.
Tienes que irte. El árbitro le dijo a Vinicius que no se fuera, que se quedara. Carleto también habló con Vinicius a ver si quería irse. Vinicius le dijo que no. Pero siento que ¿sabes? No puede ser como que en la segunda llamada, pues entonces nos vamos todos y se suspende el juego. Tiene que ser el momento. El momento es, un ejemplo, Karim Benzema va donde Vinicius le dice, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? Vinicius le dice y Benzema dice, bueno, nos vamos. Y entonces pues se suspende el partido, se hace algo, porque en verdad por el estadio habían 46,000 personas y por 46,000 personas 100 o 200 manzanas podridas son las que están dañando el espectáculo que está pasando dentro del campo, que la verdad es un espectáculo lo que está pasando ahí. Y pues en torno a Vinicius, pues hermano, otra vez más, Vinicius pasándolas mal dentro de un estadio que no es en el Bernabéu, porque de nuevo esto no pasa en el Bernabéu, sino en cuanto a estadio Vinicius va, pasan estas cosas. Muchas veces pues obviamente pues no hacen ningún tipo de acusaciones o algo así, pues solamente son 10 de 18 estadios que Vinicius ha ido. Todo esto es desde 2021, o sea, Vinicius desde que llegó a Real Madrid, tuvo un derbi contra el Atlético de Madrid. Eso fue cuando estaba jugando con el Castilla. Él llegó y rápido lo pusieron con el Castilla. Y un defensa del Atlético de Madrid le mordió la cabeza. O sea, ¿qué? Arrancando.
Cabrón, ¿No era Giorgio Chiellini? De casualidad.
No era Chiellini. O sea, desde el arranque.
Suárez.
Desde el arranque. O sea, el primer incidente que tuvo Vinicius aquí fue contra el Atlético de Madrid y le mordieron la cabeza. O sea, ¿qué más puede pasar a este pobre muchachito de 23 años? O sea, están comparándolo con Eto'o. Que a Eto'o le dijeron también un montón de cosas. Que a Dani Alves le tiraron un guineo y él lo abrió y se lo comió.
Pero Hulk, hay una de Hulk bien buena.
Pero es un chamaquito de 23 años. Tú no puedes compararlo con estos muchachos, que obviamente ya Dani Alves estaba súper maduro. Eto'o obviamente de nuevo, o sea, hay formas de tú poder reaccionar a todo lo que están diciendo. Pero un chamaquito de 23 años...
Yo voy con el abogado del diablo.
Ok.
Creo que está... Bueno, creo no. Está totalmente mal. Lo de... El descontrol que tiene la liga sobre contrarrestar estos problemas de racismo, porque, ¿verdad? O sea,
eso fue una de las críticas que hizo Vinicius en redes sociales.
Porque, ¿verdad? Se está nombrando mucho a Vinicius porque es un high-profile player. Y porque pues es del Madrid. No juega para el Valladolid, no juega para el Betis. Todo. Pero esto ha sucedido con otros jugadores. No le estoy diciendo que está correcto lo de cómo responde a los fanáticos, ni que está bien merecido los comentarios porque está buscado. Pues simplemente lo que quiero decir es que también Vini se calienta mucho por boconcito. Pero eso no da... De ninguna manera te da la libertad de tú atacar a un jugador de esta manera. O sea, mejor dile gilipollas o cágate en la madre, como nosotros coloquialmente decimos, pero hay unos límites.
Sí, lo que pasa es que la gente se cree que porque pagan por un ticket tienen derecho a decir lo
correcto.
Que a ellos les salga de
los final, cojones. Y al final del día, o sea, todos somos personas, todos somos individuos, todos somos humanos. Y los jugadores, técnicamente son esclavos y lo hemos visto esta temporada que los han sobreexplotado.
Pero ok, tú mencionas que Vinicius también le gusta provocar y qué sé yo. Pero ¿no será que la reacción de él, o sea, esas veces que él ha tenido que provocar o que señala el escudo, whatever, no vendrán a raíz de que ya desde que llegó a España lo están tratando de esa manera?
Quizás sí. Y si es así, bueno, es un mecanismo de defensa que él ha estado desarrollando.
Exacto, un mecanismo de defensa.
Pero... también estoy en la parte de Héctor, de que es un jugador inmaduro. Porque, por ejemplo, en Italia sucedió hace poco, en el derbi de Italia, semifinales de Copa Italia, que Lukaku anotó un gol a la Juventus y se cuadra frente a la visión, a la afición, y verdad, y saluda y hace un gesto. Uh-huh. ¿Y qué no le dijo a la hinchada de la Juve? Pero en esos momentos, Lukaku no respondió, simplemente hizo ese gesto. Que él también... Es que no me gusta decir que él se la buscó, porque es que no hay ningún tipo de acción que te dé el derecho a atacar a un jugador o a una persona de esa manera. Uh-huh. Pero de que se calentó la situación por un gesto de Lukaku hacia la afición, pues sí.
Bueno, pero te voy a dar otro ejemplo. Cuando Mourinho, dirigiendo a United, fue a la Juventus en una fase de grupos de Champions, los fanáticos de la Juve estuvieron gritándole a Mourinho todo el juego, obviamente porque Mourinho venía de dirigir a Inter.
Claro.
Y cuando se acabó el juego, Mourinho se paró en el medio del campo a hacerles como que dale, griten ahora. O sea, esas provocaciones yo creo que son más reacciones.
Sí,
o sea,
sí. Bueno, también depende de la personalidad del individuo, porque pues Mou es especial. O sea...
He's special. No, venimos a hablar del Yankee.
Y lo ha hecho de diversas maneras en diversos clubes, en diversas situaciones. Sea un juego regular, sea una semi de una copa, sea la final de Champions. Uh-huh. O sea, el tipo es el loquito. Sí.
Entonces, ok, vamos a hablar un poquito ahora de lo que pasó en redes. Porque Vinicius, el mismo día del partido, él fue a Twitter y puso un tweet bien calentito donde estaba diciendo que la liga que ganaron grandes nombres como Ronaldinho, Ronaldo, Messi, ahora le pertenece a los racistas. A esto Javier Tebas reacciona y Javier Tebas, siendo el anormal que es, yo no sé ni cómo ese hombre... tiene el atrevimiento de llamarse igual que yo, pero bueno, allá su papá. Javier Tebas viene y le responde y básicamente lo que hace es regañar a Vinicius cuando Vinicius viene de lo que ocurrió en Valencia. Entonces, Héctor, no sé si tienes los tweets por ahí o si quieres hablar un poquito más sobre eso.
Sí, eso estoy buscando. Yo todavía no me cabe en la cabeza cómo Javier Tebas sigue siendo el
presidente de la Liga.
O sea, no es la primera vez que esto pasa. De nuevo, mencionaste, ¿verdad?, que yo volviendo al tema de nuevo de Vinicius, no creo que es que él sea provocador. Es que si vamos a los datos, en 32 partidos de la liga, él ha recibido 121 faltas, que son 3.78 faltas por partido.
Ese es el jugador que más palean, básicamente.
O sea, de alguna forma él va a explotar. O sea, palo. Y no tiene ningún tipo de justificación. De nuevo, lo que le hacen a él, y obviamente pues lo que él hace, él hizo de algún gesto de que a segunda, mm-hmm. del Valencia segunda y qué sé yo, coño, pero te agarran por el cuello y te sacan rojo a ti, o sea, también sí, te vas a calentar también.
Exactamente.
Que eso venimos hablando ahorita, y eso hay que dejarlo guardadito, eso de la roja y
sí.
Mira, pues...
Pero espérate, ya.
Mira, pues déjame buscar por aquí rapidito algún tuit del loquito de Teba. Que él mencionó, porque Vinicius subió un tuit, como tú mencionaste, de que en vez de... Vinicius dijo que en vez de criticar a los racistas, el presidente de la liga fue a redes sociales para atacar a Vinicius. Y entonces Javier Teba escribió, tuiteó, dice, ni España ni la liga son racistas, es muy injusto decir eso. Desde la liga denunciamos y perseguimos el racismo con toda dureza dentro de nuestras competencias. Esta temporada se han denunciado nueve veces insultos racistas, como había mencionado ahorita. Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores.
Energúmenos, qué gran palabra.
No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de la unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual que vamos a erradicar. Pero tú no te puedes poner a discutir con un jugador que sufrió o que está sufriendo y que lamentablemente va a seguir sufriendo en carne viva. Esto es racismo. O sea, que de nuevo, no es un caso aislado, no es que le pasa cada 3 meses, sino una semana sí, la otra también. Se baja del autobús, ya le están gritando un montón de cosas. Y entonces tú te pones a defender la liga en vez de tú buscar cómo mejorar estos asuntos, no de hacer un hashtag en contra del racismo, ni al principio del partido tú unir a los dos equipos y ponerlo
respect.
Exacto. O sea, no, con eso tú no, o sea, no ganas nada. Tienes que ir al corazón, al centro del asunto, y tú tratar de erradicar eso siendo el presidente de la liga, que no lo estás haciendo, no lo has hecho, y por lo que estoy viendo tampoco lo vas a hacer.
Una solución a esto puede ser que Vini decida raparse para el carajo de la liga.
Se está hablando.
Se
está hablando.
Irse de Real Madrid, irse, qué sé yo, a la Premier.
Después de este fin de semana se empezaron a ver muchos rumores de una posible salida de Vinicius del Madrid.
Sí.
No creo que se concrete, porque creo que el proyecto del Madrid está girando en torno a Vinicius. Uh-huh. Pero es una decisión personal y muy difícil.
Claro.
Una mejor solución, digo, y no sé exactamente cuál es la política antirracismo de la liga, pero tienen que ser cero tolerantes y mano dura. O sea, empiezan a suceder este tipo de cosas. ¡Pum! Si hay que jugar a puerta cerrada, jugamos a puerta cerrada.
Ha ocurrido en creo que en Francia pasó, creo que, no sé si fue en un juego de Olympique Marsella, le estaban gritando cosas a uno de los jugadores y el equipo se fue.
Es que, mano, y quizás me guaye aquí un poco, o me caliente, pero es que mira qué irónica es la vida. Porque cuando el cuadro francés queda campeón del mundo en el 2018,
observen
el equipo francés que quedó campeón del mundo en el 2018, y por qué a estas alturas la liga francesa está con las estupideces gritándole a jugadores sean naturalizados, sean que nacieron allí de descendencia africana, o lo que sea en el estatus que estén allí, gritándole barbaridades a sus jugadores, cuando el equipo que los llevó a ser campeón del mundo, de los 20, en aquel momento se llamaban 23, porque no estaba la regla de los 26, eso se aplicó acá en el 22 creo, mano, yo creo que los únicos que eran diferentes era Hugo Lloris, Lucas Hernández, Griezmann y Oliver Giroud. Uh-huh. Y si se me escapa uno, pues no sé, pero qué sé yo, de 23-5, digamos, para contar a Didier Deschamps.
Uh-huh. Exacto. Es verdad.
Es hasta estúpido.
De verdad que esto es un tema bien sensible, y de verdad que la Liga y Javier Tebas tienen que ponerse para su número, porque si no, se le van a ir los jugadores.
Claro.
Pero creo que también UEFA debería entrar.
UEFA y FIFA, toda esta campaña de FIFA against racism y qué sé yo, ¿eso ha funcionado en qué?
En nada.
¿En qué?
Exactamente. Gianni Infantino envió una carta a Vinicius, obviamente fue un tweet que le envió la foto a Vinicius, pero es lo mismo que está haciendo Tebas con la liga, tú le estás mandando una carta, pero ¿qué vas a hacer? Al respecto, sí. ¿Qué vas a hacer? Y es algo que eso hay que salir de todo eso. Y mencionaron la UEFA, mala mía, por poco de tomar el micrófono, es que estoy calentito.
Que ya yo rompí uno.
Estoy calentito. No tiene ningún tipo de lógica, porque dice, pues mira, por lo menos es que Vinicius, como mencionaste ahorita, o sea, es que él pues es contestón, es calentón, es de sangre caliente, pero cuando va a partidos de la Champions League, todo el mundo la abraza, todo el mundo dice, Vinicius es un tremendo jugador, pero entonces baja a la Liga de España, baja con un raillo, y te dice, no, que eres un provocador, que es lo que se pasa hablando mucho en el campo, y qué sé yo, pero entonces tenemos que decir, no, o es provocador, o cuando vamos a Europa...
Y eso de que es provocador, eso es mierda, porque en el campo todo el mundo la mierda,
claro.
Eso es normal.
Él es un buen jugador y lo vaquea en el campo, entonces dicen que es provocador, pero no es provocador porque el tipo juega cabrón, o sea, no hay otra forma de eso. Y vamos a ver qué carajo hace Teba. Vamos a ver qué hace Teba con todo este revolú que tiene en la liga. Que no tan solo viene esto. O sea, como mencioné, ha pasado Huetó. Le pasó a Figo cuando le tiraron la cabeza de lechón.
Bueno,
allí
pero
también.
Esa ya es...
O sea, bueno. Eso es otro tema de...
Esa ya...
O sea, han pasado muchas cosas que la misma liga no ha hecho nada. Entonces, ¿cómo tú pretendes vender una liga como una de las mejores del mundo cuando
estaba la Liga de las Estrellas?
Tú no puedes venderla cuando tienes todo este reguero de revoluces, que sin contar todo lo que ha hecho el Barcelona este año, que esos son otros 20 pesos también. Uh-huh. O sea, tú no puedes mercadear algo como que es una gran liga cuando te pasan todos estos revoluces.
¿Vinicius puede jugar de 9?
No.
No lo veo.
Necesitamos un 9 en United. Vinicius, si te quieres ir y te gustaría jugar una nueva posición, dame una llamada.
No, es extremo puro.
Es que extremo puro. Él juega por izquierda, ¿verdad?
Sí. ¿Saben?
Porque... Ya tenemos a Rashford.
Tú no vas a aceptar a Rashford.
Que pongamos a Rashford de 9.
Rashford puede jugar de 9.
Sí, Rashford sí.
Es que no es su fuerte. Anyway, ese no es el tema. Vamos a pasar a lo próximo. Oye, vamos a lo bueno, Kidani. Este es tu momento de brillar. Esta semana, ayer fue eso, ¿verdad?
El domingo.
Recientemente, vamos a dar un poquito de contexto. Esta temporada a la Juve cayó en un caso de... ¿Cómo se le puede llamar a eso?
Digamos fraude.
Fraude. Los acusaron de fraude.
Plusvalías.
Les quitaron 15 puntos. Hace varias semanas atrás le devolvieron esos 15 puntos temporeramente.
Temporeramente, vamos a aclarar.
Y ahora le quitaron 10 puntos otra vez. O sea que después de bajarlos, volverlos a subir en puesto de Champions, ahora los vuelven a jalar por las patas, los dejan en séptimo lugar. Encima de eso, ese mismo día pierden contra Empoli. Y ahora mismo la Juventus está, Kidani, están fuera de puestos de Champions otra vez. Cuéntame, explícame, ¿qué pasó aquí?
Fuera de puestos europeos totalmente.
Wow.
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Se llevó a reevaluación el caso. Al final del día el tribunal tomó la decisión de que, pues sí, que éramos culpables. Revisaron la sanción, entendían que 15 era demasiado, pero que 10... era un número razonable, así que perdemos 10 puntos.
Y además era un número par, o sea, un número impar se ve también.
Sí, sí.
Mala mía.
Como que, tú sabes.
Un número par, porque es verdad, para no...
15 se ve feo.
No diga chistes cuando tengo agua en la boca, porque la voy a escupir.
¿Qué te puedo decir? La noticia parece que bajó temprano y desubicó a la escuadra, porque... un partido que en papel debió ser fácil, nos clavaron 4. ¿Y qué te puedo decir? Yo no vi el partido.
Después del segundo lo quitaste.
Yo acepté la realidad y dije, ya no hay más nada que buscar. Lo triste es que, ¿verdad? Lo que se viene rumorando bien fuerte a raíz de esta situación es que al no competir por puestos europeos, porque ya... súper difícil que caigamos en algún puesto europeo, con lo que queda es una fecha, si no me equivoco.
Sí.
Va a haber un éxodo masivo de la escuadra y pues tiempos negros se avecinan.
Blauvić, comunícate conmigo. Sé que tú eres un número 9 natural. nos hace falta un número 9. ¿Quiénes tú crees que sean parte de esos jugadores del éxodo que se van a ir para el carajo?
De los que ya se conocían, porque pues había que como quiera reducir la masa salarial. Cuadrado no va a continuar con el equipo. Leandro Paredes no va a continuar con el equipo. Adrián Rabiot no va a continuar con el equipo. Que sé que el Manchester United está tocando a la puerta ahí de Adrián Rabiot.
Otra vez.
No se pueden ocultar los rumores. Suena mucho la salida de Dusan Vlahovic. Obviamente, pues ya no tenemos a nuestro capitán Leonardo Bonucci para la próxima temporada, ya que anunció su retiro. Ahora, la incógnita grande es si se va a renovar o no a Ángel Di María. Porque originalmente no se iba a renovar.
Pero Ángel Di María está ya...
Después de hacer un buen papel en Champions y en Europa League, el comité había empezado negociaciones con Angelito Di María para renovarle. Uh-huh. Ahora, al estar séptimo en la tabla y no competir por puesto europeo, creo que...
Sí, uno lo piensa también. Uno
creo
lo
que no va a renovar. Así que vamos a tener que aprender a sufrir mucho y depender de los chamaquitos que estén subiendo de la Juventus Academy, que, hey, viene una buena camada de jugadores, pero no tienen la experiencia. Así que, pues, depende de este nuevo proyecto que se lleva visualizando, que va a girar en torno de Federico Chiesa y Manuel Locatelli. Uh-huh. Esperemos que de aquí a por lo menos 2-3 años, yo espero no tener que esperar tanto como el Barcelona, podamos reconstruir el equipo y volver a ser lo que somos, los Reyes de Italia.
¡Ah, María, qué humilde! ¿Eh?
Okay, igual, Kidani, todavía hay fe de...
Ay, no, sí, la fe siempre está.
Me dio como usted ese sonidito ahí.
¡Auxilador!
Hay fe todavía. Hay 99% de probabilidad, 1% de fe. El domingo juegan contra el Milan. Ese güey que gana los sí o sí.
Sí.
Hay que esperar...
Ya lo cierran contra Milan.
Si el Milan
away,
pierde, si no me equivoco, sí.
En Giuseppe Meazza.
Pierden. Milan tiene que perder los dos juegos que le quedan. La Roma tiene que perder los dos juegos que le quedan. Y el Atalanta los dos juegos que le quedan.
Sí, está complicado.
Si esas seis derrotas ocurren, la Juventus tiene brillos de subir a Europa.
Tacho, yo, mira, hace 10. Pues mira. Yo no estoy 100% seguro, pero desde que me enteré que Federico Chiesa iba a estar en la Juventus, yo le llamo el primo de Pepe.
El primo de Pepe.
Y así se quedará por siempre.
Sí, sí, puede ser, así va a ser. Oye, contramano, pero Juventus séptimo lugar no clasifica a Conference, o sea, está fuera.
No, porque es Conference sexto, es la sexta posición.
Ah, ok, wow.
Ahí no entra la regla, creo que es de la Copa del Rey en España, que es el que gane la Copa del Rey si está en puestos de Europa.
Nos eliminamos el semi.
No, pero que es un ejemplo. Si la Conference la gana...
Bueno, hay que ver cómo maneja la situación, porque uh-huh. La final de Copa Italia Inter-Fiorentina. Fiorentina está en la final de la Conference. Ajá. Uh-huh. Y Roma se metió en la final de la Europa League.
Por eso.
So, hay que ver cómo funcionarían lo de los slots. Sería a ver si, porque en este caso no irían directo, si se corre como las otras ligas de los slots, no irían directo a la competición, irían a los playoffs.
Exacto.
Y tendrían que ganarse su posición en competencia europea, la que le toque jugar, pues, dependiendo de cómo se corren los slots.
Claro.
Porque si la Fiore gana Conference, ellos se ganan el pase a Europa League. Uh-huh. Y si Roma gana la Europa League, ellos ganan su pase automático a Champions. So, vamos a ver cómo se corren ahí los slots. Y, coño, de pasar así, y a menos jugar Conference. Y si como quiera ocurre el éxodo y nos llevamos a los nenes, empezar en Conference League para que empiecen a ganar experiencia europea es excelente.
Claro, oye, que en Conference League se pueden encontrar con Tottenham, que potencialmente también pueden jugar la...
Estamos buscando el fanático de Tottenham, sí, no aparece.
No hay ninguno.
No aparece el fanático de Tottenham.
No aparecen. Y Dani, viendo si la Juventus llega a... Vamos a ese escenario, que la Juventus llegue a jugar Conference League. ¿Cómo tú lo ves? ¿La ganan?
No te puedo decir nada. No te puedo decir nada porque, pues, No sé ni con qué equipo voy a contar para la próxima temporada. Uh-huh. No sé si tenga entrenador para el próximo equipo.
No sé si tenga equipo.
No sé si tenga equipo para la próxima temporada. Así que... Y que ya yo mandé a comprar la nueva, coño, que está bien linda.
Oye, es que hay que estar pendiente de la Juve a ver cómo termina la temporada, a ver cómo terminan las competiciones europeas, a ver qué es lo que le va a pasar a ellos. Ricardo García nos comenta, la Juve va a jugar el torneo de canicas en Italia.
Y quedamos campeones, porque somos los más grandes.
Es posible.
Copa es copa.
Sí, un título es un título.
Exactamente. Mira, y vamos entonces al plato fuerte de este programa. Vamos a lo que vinimos. Vamos a contestar la pregunta de Francisco que nos tiró por ahí ahorita. Francisco, yo espero que estés por ahí todavía.
No te hayas ido.
¿Team Pep o Team Mo? Este debate surge porque la semana pasada Pep Guardiola obviamente se metió a la final de Champions League con Manchester City.
Qué buena foto.
Pero a la misma vez, José Mourinho se metió en la final de Europa League con Roma. Y el debate vuelve a surgir. ¿Quién es mejor, Pep o Mo? Porque Pep tiene este super equipo con millones y millones y millones de dinero que puede botarle en comprar jugadores. Mourinho no. Mourinho está haciendo esta cosa, Pep está haciendo esta otra. Y en redes como que volvió a surgir ese debate. Y yo quise traerlo aquí. Y yo quiero saber qué ustedes piensan. ¿Quién quiere empezar?
Pues yo arranco.
Pues dale, arranca.
Yo arranco. Team Mourinho all the way. Eso es sin pensarlo. No, yo no voy a dudar nunca. Nunca voy a dudar de las capacidades de don José Mourinho. Cuando llegó Mourinho al Madrid, el Madrid cambió totalmente el estilo de juego con el que jugaba el Real Madrid. No tan solo dentro del campo, sino fuera del campo.
Parqueaban 8 y jugaban con...
No. Eso cuenta como táctica también. Claro. Eso cuenta como táctica.
A win is a win is a win. Se gana por un gol o como se puede ganar por 20.
Es verdad.
Porque, oye, esto lo aprendí de Mourinho también. Aunque tú puedes meter 2 goles, puedes ganar 2-0 o puedes ganar 5-0, lo que te va a llevar son 3 puntos.
Son 3 puntos. Exacto. Sí, a win is a win. A win is a win. Y... Ahorita leí que Eric Smith puso, no, pues es que dos equipos, que los equipos grandes.
El chico no se hace.
Mira, ponga a Pep Guardiola a dirigir el Porto. ¿Qué va a hacer con el Porto? ¿Va a ganar la Champions League como la ganó Mourinho?
¿Estás listo para escribir la Biblia que escribí?
Vamos a leerla. Esto fue Eric Smith en Discord. Comienza. Pep se come a Mo fácil y les digo por qué. Pep es criticado porque los haters dicen que es que sin equipos grandes no puede ganar. Que eso es uno de mis argumentos, by the way. Pero no se dan cuenta que sin él, el Bayern no hubiera llegado a semis de UEFA Champions League casi 3 años seguidos. El Barça posiblemente no hubiera explotado tanto como explotó con él. Y el City seguiría siendo un equipo que pelea por puesto de UEFA Europa League. Mo es conocido por sacar de hoyos a equipos de media tabla y lo dejó en claro con el Porto y el Inter, pero lo que te dicen es que ese Porto tenía 2 estrellas grandes como Deco y Carvalho, que no eran tan conocidas para ese tiempo. Y la gente lo pinta como si el pana lo hubiera tirado en modo carrera de FIFA, de esos en los que ganan la Champions con equipos de segunda división. Yo gané la Champions con Leeds United en FIFA 12. Ojo, no le quito mérito, pero su Porto e Inter no eran los equipos chiquitos que han dicho que son. Aquel Inter tenía a Samuel Eto'o, al Pupi y a Schneider. Y actualmente ambos están jugando finales de UEFA Champions League y Europa League respectivamente. Así que si ambos la ganan, ahí veremos realmente quién es el mejor entrenador entre ellos en la Supercopa Europea. En resumen, Pep perfecciona los proyectos de sus equipos y Mo agarra equipos y los vuelve grandes. Pero en un mano a mano, Pep se lleva el título de mejor entrenador. Ahí lo leímos completo, Eric Smith.
Ahí
te complacimos.
Ahí está.
Ok.
Ahí está.
Kidani, ¿a quién tú ves ahí?
Mira, increíble pero cierto, con ninguno de los dos.
Oh, yo pensé que te ibas a decir Pep.
Escucha, no. Con ninguno de los dos, pero a la misma vez con los dos. Y me explico. No, es que...
Inception.
Inception, papi. ¿Qué pasa? Yo le aplaudo, le reconozco y admiro a José Mourinho porque ha demostrado en más de una ocasión que él puede hacer mucho con poco. Y quiero dar como ejemplo de que todas las finales europeas que don José Mourinho ha llegado, las ha ganado todas. Y lo ha hecho en todas competiciones. Champions League, Europa League y Conference League. Y nuevamente está en una final con un equipo de media tabla. Ahora, por otra parte, admiro mucho a Pep Guardiola porque es de las personas que o mata o muere con su filosofía deportiva. Y yo quiero que mis jugadores jueguen de esta manera y vamos a jugar de esta manera. Juguemos bien o juguemos mal, jugamos de esta manera. Y yo creo que todos los equipos que hemos visto de Pep Guardiola los ha pulido al... Dice la cara de Kiddy mientras el presi le llama. Los ha pulido de tal manera que cuando estos equipos ya están llegando a un nivel, bueno, y quiero poner, ¿verdad?, de ejemplo, que es lo más fresquecito que tenemos en nuestra mente, a este City que está jugando Champions, que dominó totalmente al Real Madrid. Cuando tú ves este equipo jugando, ya juegan casi de memoria. Es increíble lo coordinado y lo bonito de ese fútbol.
Ajá.
Así que los dos para mí son grandes entrenadores y yo no pudiese escoger uno por encima del otro, porque es que son dos filosofías deportivas totalmente distintas, pero funcionan.
Uh-huh. Ok. Yo soy Team Mo. Yo me voy con José Mourinho. Y después, ok, como muy bien puso aquí Eric Smith, uno de los argumentos que dan contra Guardiola es que dicen que si no es con equipos grandes, él no gana. 100%. Si no es con equipos grandes, él no gana. Sí, oye, Pep dirigió el Barcelona C y creo que lo llevó a la segunda división y todo eso. Cool. Pero desde que él agarró el primer equipo de Barcelona y los hizo el super equipo que los convirtió, después de ahí él no ha vuelto a dirigir un equipo más pequeño, ¿me entiendes? Sí. Él ha sabido escoger muy bien los equipos que él va a dirigir. Los tres equipos que ha dirigido en su carrera, Barcelona, Bayern y City, los tres equipos siempre han sido super equipazos. Bueno, menos City, porque City históricamente es una mierda. Ahora que tienen chavos es que son buenos. Barcelona, yo te diría que es el único equipo que de verdad él montó y los hizo sendos hijos de puta. Porque ese Barcelona del 2008
no,
2011, 12, para allá hasta que él se fue, esos cabrones dominaron, hicieron lo que les dio la gana en el fútbol. Uh-huh. Ahí se la doy. Uh-huh. Pero cuando tú vienes a ver el Bayern ya es un equipo que había ganado la Champions hace un par de años atrás, antes de que él los cogiera. El Bayern es un equipo que siempre domina en la Bundesliga. Eso en realidad, ¿qué él hizo con el Bayern? Ganó 3 Bundesligas corridas. ¡Ajá! Eso Bayern lo puede hacer con los ojos cerrados.
Claro.
Entonces, cuando tú ves
el Manchester... entrenador.
Sí, sí. Pues,
obligado.
Bueno,
si juegas contra 19 cojos y tienes unos anormales ahí, o sea... Entonces,
yo creo que les hubiese ido mejor sin entrenador que ahora con Thomas Tuchel.
Probablemente. Entonces, vamos al Manchester City. El Manchester City, cuando Pep lo agarra, ya el Manchester City había ganado un par de Premier y estaban dominando ya en la Premier. Uh-huh. Porque el City quien lo comienza a hacer lo que es hoy en día es Roberto Mancini. De hecho, Manuel Pellegrini. ¿Dónde está Manuel Pellegrini dirigiendo ahora?
Pellegrini, yo creo que... La última vez que yo he escuchado, creo que la había estado en España, pero no sé si lo fue.
Manuel Pellegrini ganó una Premier League con el Manchester City.
Vamos
pues
a
entonces,
¿qué? ¿Dónde está Pellegrini?
Pues entonces, o sea, Pep ya cogió un equipo que estaba ya casi montado, con un budget infinito prácticamente.
En el Betis.
Y un equipo que ahora está siendo acusado de fraude. Pues entonces tú vas a decir a mí que él es mejor que Mourinho. Mencionamos aquí en el comment de Eric Smith a Porto. Claro, tenían a Deco y a Carvalho. Pero oye,
¿qué más?
Guardiola en City tiene a Haaland, tiene a De Bruyne, tiene a Bernardo Silva, tiene a Riyad Mahrez, tiene a Jack Grealish, tiene un montón de jugadores. O sea, Mourinho con dos llevó a ese Porto a Champions. Y sin un budget muy grande. El budget que él tenía yo creo que eran como de 5 millones, era dos.
Así,
una cuestión así, lo que leí.
Era un poquito así.
Ahora con Roma. O sea, cuando él cogía a Roma, no había más trabajo. Porque nadie más lo quería después de lo que pasó con Tottenham.
Uh-huh.
Y mira dónde los está llevando. Cuando le dieron el trabajo de Tottenham, fue un desastre porque Daniel Levy no lo apoyó. Cuando se fue de United, fue porque el United tampoco le dio el apoyo.
Así que...
O sea que yo creo que, como tú muy bien mencionaste, sí, Mourinho hace menos con más. Y para mí eso vale más que hacer lo que hace Guardiola con solamente equipos que están montaditos, uh-huh, que tienen un budget y que hacen lo que ellos hacen.
Claro.
O sea...
Pero es que suenas como que un poquito hater. Pero si te llevan a Guardiola al United.
Ahí entonces él tiene que probarse. Y si él... Es más, vamos a sacar a United de la ecuación. Bueno, olvídate de que él es fan de United.
Simplemente quise tirar una bala.
Ponle que dirija, qué sé yo, un equipo a West Ham.
A Vila.
Ponle que él dirija a Aston Villa.
Va.
y viene con Aston Villa y te ganó una Europa League y te lo metió en Champions. Y en Champions, por le que llegaron a cuartos de final.
Va.
Pues ahí te la voy a dar. Porque cogiste un equipo que no tiene chavo.
Claro.
Que es de media tabla y si acaso hasta más bajo que eso. Uh-huh. Y llegaste lejos con ellos. Ahí sí te la voy a dar. Sí. Pero cuando tú ganas tres Bundesliga corridas con un equipo como Bayern, que ellos ganan la Bundesliga todos los años. ¿Sabes? Eso se sabía que se iba a pasar.
Y aquí voy a tirar otra bala loca simplemente por echarle gasolina al fuego.
Ajá.
¿Y podemos añadir a Sisu en esta conversación?
Entre... Depende. Es que Sisu no...
Yo digo que no.
Porque en verdad, sí, él ganó tres Champions corrida. Pero él también tenía un Madrid que estaba montado.
Sí, va.
O sea, tú me estás hablando de que tienes a Ronaldo que está, no estaba en su pick, uh-huh, pero... siempre se mantuvo allá arriba.
Claro.
Tiene a Modric, estaba en su pick. Kroos estaba en su pick. Ese, o sea, Zidane
mira,
no,
pero Zidane, ¿y esa mierda de Indoor que te fuiste y viraste? ¿Qué es eso?
Ya,
¿a nivel?
Perdito,
por
ya,
eso es que me necesita. ¿Ya perdiste? Chico, ¿cómo está jugando? ¿20 pesos en la cancha?
Parece que sí. No, pero a Sisu, obviamente lo que mata también a Sisu ahora mismo es que no está entrenando en ningún equipo. O sea,
suena para la Juve.
Que sería pero buena.
Está muy rosti.
Sería buena. Pero, sí, exacto.
Pero no rosti, rosti tenemos la escuadra, así que entre,
bueno,
entre Rosti
bueno,
se entiende.
En ese caso. Tenemos aquí un comentario de Eric Smith que dice, Pep no dirige equipos de media tabla o directamente chicos porque él no es DT de media tabla. Él es un DT de dirigir gigantes de Europa. Bueno, pero no Mourinho también lo que dirigía era equipos grandes, porque una vez se va de Porto, va a Chelsea. Que con Chelsea, de hecho, cuando él coge a Chelsea, Chelsea todavía no era el Chelsea que conocemos hoy en día. Uh-huh. Después de ahí se va a Inter, que Inter estaba dominando en Italia para ese tiempo. Y después se va a Real Madrid y después se va a United. O sea, él tuvo un streak de equipos grandes. Uh-huh. No fue hasta ahora que empezó a coger equipos chiquitos. So, yo quisiera ver a Guardiola coger un equipo chiquito a ver qué deber él puede hacer. Uh-huh. José C. nos comenta sus últimos triunfos solo en torneos cortos, Europa League y Conference League. ¿Cuándo fue la última vez que Mourinho ha ganado una liga? La última liga que él ganó, si no me equivoco, fue con Chelsea
en el 2015.
Sí, es verdad. Va tiempito ya.
Sí.
¿Qué más nos están escribiendo por aquí? Francisco Rivera.
Pero ahí, mala mía que interrumpa, ahí volvemos a lo mismo de los montes que ha tenido Pepe en toda su carrera. Él ha tenido banquillo. Mou.
Profundidad.
Claro. Mou con los equipos que ha tenido no ha tenido esa profundidad que necesita para tú competir en una liga que son 40 y pico de jornadas, 30
bueno,
y pico de
vamos
jornadas.
Al ejemplo, vamos al ejemplo de cuando él tenía United. Él coge a United esa primera temporada, gana la League Cup y gana la Europa League, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Y United, si no me equivoco, esa temporada queda quinto o sexto. La otra, esa cuando termina esa temporada, que oye, ganaste dos trofeos, eso
claro,
está bien.
Claro.
Él va a la directiva y les dice, quiero estos jugadores. Yo me voy de vacaciones, cuando yo regrese,
lo quiero aquí.
Cuando él regresa de vacaciones, no había nadie. No le compraron a nadie. United no le dio el apoyo que él necesitaba. Si le hubiesen dado el vaqueo, a lo mejor podía hacer un mejor desempeño. Oye, y esa segunda temporada quedó segundo lugar. Es verdad que quedó como a 20 puntos del City.
Sí, pero quedó segundo.
A lo mejor hubiese quedado segundo, pero hubiese quedado, qué sé yo, a 5 puntos. Por lo mejor hubiese sido un poco más cerrado.
Claro.
Igual con Tottenham. Claro. O sea, en Tottenham tú tienes a dos pilares como Harry Kane y Heung-min Son. Maybe si Daniel Levy le hubiese dado los jugadores que él quería, a lo mejor no hubiesen hecho...
Lo que tenía era Dele Alli, que le dijo, aquí tú no vas a funcionar. ¿Y dónde está Dele Alli ahora?
Sí, le terminó la cajera a Dele.
Le terminó, bueno.
Le descabronó la mente a Dele Alli. Uh-huh.
Francisco Rivera nos comentó, tener equipos grandes con jugadores estrella tampoco es tan bueno por la guerra de orgullo y demostrar quién
coño,
es más.
Pero eso sí, pues, eso sí sabe hacer Pep, porque él maneja parece que bastante bien los egos
eso es cierto.
De sus jugadores.
Eso
porque, ha puesto hasta en papeles de segundo plano a jugadores que llamamos estrellas. Muchas veces Kevin De Bruyne ha estado en papel de segundo plano en este City.
Uh-huh.
Y a veces cuando lo ponen a jugar en un papel secundario, juega, está más tranquilo porque no tienes que rendir, correcto. Bueno, hay que rendir, pero como que no recae el peso sobre ti.
Uh-huh.
Y eso ayuda a que otros jugadores se suelten como, bueno, en esta serie pasada, Bernardo Silva hizo lo que le dio la gana con el Madrid, así que...
Eso es así.
Vamos a los comentarios de Discord, que en Discord fue donde arrancamos este debate. ¿Cómo es? Si me poncho el primer comment de Discord por ahí. Vamos a ver por aquí. redoble. José Álvarez nos puso, están a la par, pero Mou siempre ha hecho más con menos.
Desde
o con lo que tiene, pues los trabaja. Guardiola es buenísimo, pero con excepción de aquel Barça legendario, los demás equipos han estado montados. Eso fue exactamente lo que dijimos aquí. Proyectos uh-huh. para ahora y no para el futuro. Pero creo que en esta me quedo con Mou. Trabaja muy bien sus plantillas. Vamos al próximo comentario, come, por favor. Aquí, ¡pum! Oye, ¡pum! Que se fue a Lindor y
guayao,
regresó rapidito.
De pecho.
Oye, pone Pep con el checkmark. Se lo lleva en casi todas las métricas. A las más que le doy importancia es a los matchups contra Mou. Y a Mou le dice, ha sacado a más equipos de hoyos feos, pero mucho del crédito se lo doy a las movidas que hace fuera de la cancha y en la plantilla, no a sus tácticas. Podemos hablar de táctica. Uh-huh. Podemos hablar de táctica. Yo creo que las tácticas de Mourinho sí son un poquito más rough
Alcaica.
Que las de Pep, yo diría. Sí. Porque sí. Yo creo que a veces echarse para atrás a defender es bastante peligroso.
Yo he aprendido con el tiempo viendo a esta Juventus descabronarme la salud y la mente que al final del día lo que importa es ganar.
Claro.
Así que si hay que parquear a los 11 debajo de la portería y eso se es lo hace. Que te va a llevar a la victoria, se hay hace. Que saberlo identificar, se dar hace. La instrucción y que tus jugadores ejecuten. Y yo creo que Mou hace eso muy bien. Jugando feo, se gana también.
Claro.
Exacto, lo importante claro. es ganar. Win is a win is a win, como dijo Héctor Orina.
A win is a win is a win.
Oye, sí, un sí. último comentario antes de cerrar. Come si me lo ponchas por aquí. Ese mismo. Pep Guardiola es el ejemplo perfecto que necesita el PSG porque un buen golpe de autoridad en el vestuario del PSG los haría ganar una o dos Champions. Ojo, no insinúo que él debe ir a PSG.
Nadie quiere ir al PSG.
Todo depende de Mbappé, que es el presidente del
sí.
PSG.
Exacto,
y
exacto,
el dueño.
Exacto.
Oye, pero... yo Eric especificó que no está insinuando que debe ir al PSG,
claro.
Pero si por las vueltas que da la vida Pep Guardiola termina en PSG, a mí me comprueba que él solamente brega con equipos que están montados y que tienen chavos.
Exacto.
Así que de verdad, en este debate, como mencioné, yo me quedo con Mou, tú te quedas con Mou.
Hasta morir.
Tú te vas, Iben, no Iben. Te vas con ninguno de los
Iben.
Dos.
Iben Steven.
Oye, y aquí Iben. En el chat tenemos varios católicos. De la religión de Pep Guardiola, que están aquí defendiéndolo. Hemos leído varios de sus comentarios. Mano Presi, ¿cómo te vas a tirar ese comentario? Pep creó un estilo de juego que obligó a Media Liga Española a cambiar su estilo de juego porque no se tragan 7 goles de aquel Barça legendario. Oye, yo se la doy con Barcelona. Yo lo dije, lo acabo de decirlo ahorita. En Barcelona yo se la doy. Él lo que creó fue un monstruo sí. grandísimo. Ahí es el único equipo que yo se la doy. Con Bayern y con City no, porque son dos equipos que están montados y que tenían chavos. Uh-huh. Y si el City no estuviese montado y no tuviese chavos, a lo mejor Pep no estuviese ahí. Vamos a esperar a que el revolú este del juicio del fraude se resuelva.
A ver
qué de verdad va a hacer Pep. Porque uno de los riesgos que corre City es que lo manden a segunda. Y yo quiero ver si el City lo mandan para segunda. Yo quiero ver si Pep se va a quedar o no.
¿Saben qué me ilusionaría de ambos entrenadores? Verlos en una selección nacional. Cuando es lo mismo cuando tú tienes un club a cuando estás con una selección nacional. Así que...
Los Pep Rangers. Esos mismos son, los Pep Rangers.
Yo creo que eso sería una muy buena prueba. Una selección nacional para ambos. A ver si el Gaspera de verdad. Uh-huh.
Eso yo
sería
creo
un
que
palo,
sería
un palo.
Una muy buena.
Pero vamos a ver qué pasa. Igual como que era, este es la historia de nunca acabar como Messi y Ronaldo. Mou y Pep, siempre va a estar esa comparativa
sí.
de entre estos, de nuevo, son dos de los mejores técnicos que han habido en
la
historia.
Y la media
ahí,
y la gente también crea rivalidades donde nunca existieron, pero pues...
Exacto. Pero mira, respect.
Respect. Oye, I want three. Oye, José, no, chicos. José se comenta, lo que te duele es las dos finales que Pep le ganó al Man United en la Champions, chicos. No, se refiere a ver.
Eso se le salieron a Javier.
Nada que ver, absolutamente nada que ver. Ya yo mencioné aquí que a Pep con Barcelona yo se la doy por lo que
dato
hizo
curioso.
Ahí. No.
Dato curioso. Yo estuve en esas dos finales.
Ey.
Y me le reí en la cara en esas dos finales.
Eso no se hace.
Así que...
Eso no se hace.
Ya.
De verdad que no. ¡Ey!
¡Oh! ¡Ey! ¡La jaca! Carlito llegando al superchat con 10 pesitos, Carlito.
Oye, para la fría. Oye, Carlos, eres
gracias,
MVP.
Gracias.
Eres el MVP de este programa.
Y Team Mou, by the way, también.
¿Sí?
Ah, también es Team Mou. Ah, pues ahí está otro más para el lado de acá. Oye, qué buen debate. Me gusta. Vamos a tenerlo otra vez. ¿Vamos a tenerlo otra
vez? Sí, sí.
Vamos a tenerlo otra vez.
Vamos a ver qué pasa en las finales, a ver.
Vamos a ver qué pasa en esas finales. Hay que estar pendiente. Oye, pendiente que venimos con algo para las finales, así que vamos por ahí, vamos por ahí. Oye, ya estamos llegando a la parte final de esta edición de la partida podcast, pero antes de, vamos a hablar de los juegos que hay este weekend. ¿Qué tienes por ahí este weekend?
Mira, yo en verdad hablamos ahorita de los partidos
de la
Bundesliga. Hablamos de los partidos.
Olvídate de los juegos de este weekend. Yo solamente quiero ver lo que va a suceder en la Bundesliga. No quiero saber más nada.
Esos son los partidos que hay.
Porque ya todas las ligas están seteadas.
Exacto.
Sí, yo lo que necesito es saber qué carajo va a pasar en la Bundesliga. Eso es todo lo que necesito saber.
Eso, déjame buscarlo por aquí.
A lo que tú arrancas, es que el internet mío aquí en la laptop
está medio flojo, está medio flojo.
Solo lo voy a buscar acá en el teléfono.
No hacen preproducción.
No, la preproducción está. Lo que pasa es que a veces la tecnología falla. Oye, la Premier League, este jueves, mayo 25, United, Manchester United recibe en casa al Chelsea. United solamente necesita sacar un puntito para asegurar su puesto en Champions.
El City le jugó con la banca y con la reserva y no supieron qué hacer.
Bueno,
3 puntos para United.
Bueno, yo espero que sea eso.
Ahora sí, los tengo.
Lo tiene. Pues déjame terminar con este.
Tranquilo.
Este jueves a las 3 de la tarde, United contra Chelsea en Old Trafford. United necesita solo un puntito para clasificarse a Champions y dejar fuera de Champions a los apestosos del Liverpool.
Ajá, es que ya están fuera.
Ya, mira.
No, Newcastle aseguró, pero te voy a decir, es que esto es un revolú. Newcastle ya está dentro de Champions. Lo que pasa con United y Liverpool es que si United pierde los próximos dos juegos, si United pierde el jueves contra Chelsea y pierden el domingo y Liverpool gana su último juego, Liverpool empata en puntos y por diferencia de goles nos sacan después de
Champions. ¿Viste la diferencia del
7-0? Por eso es que este juego contra Chelsea es importantísimo. Si United pierde contra Chelsea y empata el último día, aseguran puestos de Champions.
Esa es la ventaja de que Liverpool goleó a todos los equipos chicos de la Premier.
La cuestión es que, chicos, dejaste la son disparates. Oye, la cuestión es que el domingo vamos contra Fulham, que Fulham fueron los del papelón en la FA Cup, que nos dominaron también ese juego. Espérate, ponme ese comen otra vez.
Dice que el United pierde
los dos partidos que le quedan y Liverpool va para Champions. No, papá. No, yo mínimo un empate contra Chelsea y estamos adentro. Héctor, dime lo que tiene por ahí.
Antes de arrancar con eso, el Newcastle no gozaba tanto desde que Santiago Muñez estaba en
el
equipo. No gozaban tanto.
Cuando vendieron a Michael Owen y trajeron a Santiago Muñoz,
no volvió a ser el mismo Newcastle.
Le está Alan Shearer, Santiago Muñez.
Sí. Exactamente. Y después el pase histórico al Madrid.
¿Qué clase histórica de Santiago Muñoz? Partidazo de la Bundesliga, sábado, todos los partidos a las 9:30. Jornada de loco. Signal Iduna Park, el Dortmund recibe la visita del Mainz 05, como mencioné, a las 9:30 de la mañana. Y el otro partido más importante es en el Rhein Energy Stadium. El Colonia recibe al Bayern de Múnich a las 9:30 también. El Dortmund tiene que ganar sí o sí para llevarse la Bundesliga. Y el Bayern, con un empate y el Dortmund perdiendo, se llevan la liga por la diferencia abismal de goles que tienen, que creo que es más 45.
Este weekend no se ponen los huevos a peso. Ya termina la liga este weekend.
Sí.
Se acaba la liga este weekend. ¿Quedan y tienes jueguitos por ahí?
No me interesa lo que suceda en las demás ligas, vuelvo y lo digo.
Lo que vamos a ver es Bundesliga.
Este fin de semana lo que hay es sábado Bundesliga, unos van a llorar, otros van a reír.
Eso es así.
Y nada, el otro interesante sería el próximo fin de semana, la final de FA Cup.
La final. ¡Oh! ¡Ay! Hablamos de eso la semana que viene. No me voy a preocupar por eso todavía. Oye, ahora sí, estamos llegando un poquito más a la parte final. Eso significa solamente una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡María!
Cosa rica, cosa chula, cosa buena, cosa bonita. Vamos al partido de la semana, mi gente. Vamos a arrancar con el partido de Discord, que lo vamos a dejar primero para que después no me estén regañando por ahí por el chat.
Sí.
El partido de Discord, come, ponchamelo por ahí. Nominados por Soteldiño y Eric Smith, quienes ambos nominan esta semana como partidos a Vinicius y a la Liga de España luego de los papelones que ocurrieron este weekend entre Vinicius, entre Tebas, entre el Valencia, los fanáticos del Valencia. ¿Qué más podemos agregar a esto que no hayamos dicho ya?
Sí, no, un montón de cosas que han pasado, de verdad que esto va a revolucionar la, la liga, esperemos. Si Teba es inteligente, esto va a revolucionar la liga de como la estamos viendo ahora mismo.
Ya vete bajando el bote porque dudo mucho que sea inteligente.
Mira, si Teba fuese gobernador de Puerto Rico, ya tuviese una protesta allí.
Hace rato. Teba renuncia.
Teba renuncia
y llévate a la junta. Yo estoy violento. Sí. Ese micrófono va a caer ya mismo.
Oye, Héctor, ¿cuál es tu partido para esta semana?
Mira, pues vamos a quedarnos en el partido de Real Madrid y Valencia. Mi partido de esta semana es el árbitro del VAR, Ignacio Iglesias Villanueva. Se preguntarán, ¿por qué el árbitro del VAR es el partido de la semana? Ahí vemos una foto de nuestro pana Iglesias Villanueva. La razón por la cual yo hago, ¿verdad?, nomino para que sea el partido de la semana es porque en el partido contra el Valencia y el Real Madrid, a Vinicius le sacan una tarjeta roja. Me llega un mensaje pues, en el WhatsApp del grupo, ¿verdad?, el group chat de nosotros. Baila Vini, baila. Sacaron una roja a Vinicius. No te rías, Javier. Y yo, contra qué raro. Me pongo, de nuevo, estoy como Guidani, ya no, en verdad no estoy viendo los partidos porque ya mi salud mental, no aguanta más nada. Hay que hacerse un detox poco a poco, hay que ir saliéndose un poquito ya, luego que se acaba la temporada. Pues le sacan una roja a Vinicius por un manotazo que le da uno de los jugadores del Valencia. El árbitro en el VAR, Iglesias Villanueva, va y le llama, ¿verdad?, al árbitro para que entonces saque la tarjeta roja. El problema es que antes de esa jugada a Vinicius lo están agarrando por el cuello. Y cuando él, pues, lo sueltan del candado a la cabeza que lo tienen, pues ahí es que él tira el manotazo. El árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, obvió esa parte de que estaban agarrando por el cuello a Vinicius y solamente le enseñó al árbitro principal lo que el manotazo de Vinicius. A razón y a raíz de todo eso, salió una información durante el día de hoy que la tarjeta roja a Vinicius se la quitaron. Para las próximas 5 jornadas del Valencia van a cerrar el área de las gradas donde ocurrieron, ¿verdad?, los cánticos, ¿verdad?, racistas hacia Vinicius. Van a ser 5 partidos, $45,000 euros de multa al Valencia. Y
45,000 nada más.
Sí, eso es nada. Eso es un menudo, es un menudo para ellos. Y a razón también de eso, el club técnico de árbitro despidió a 5 árbitros del VAR. Uno de ellos siendo nuestro pana Ignacio Iglesias Villanueva. Déjame buscarlo por aquí rapidito. En el comité técnico de árbitros provocó un gran malestar que el gallego no mostrase a De Burgos Bengoechea, que era el árbitro principal del partido, el video completo de la acción entre Vinicius y Hugo Duro, propiciando el error del colegiado principal que zanjó el revolú que se estaba viendo, ¿verdad?, por esta tarjeta roja a Vinicius. O sea que a toda esta se supone que hubiera sido doble roja. Pues a lo mejor esto no pasaba a mayores. Uh-huh. Pero como fue solamente le sacó una tarjeta pues a Vinicius, pues entonces para ahí fue que entró el colegio técnico de árbitros, le quitaron entonces la sanción a Vinicius, que Vinicius entonces por la próxima jornada puede jugar. Y entonces a nuestro árbitro, nuestro pana del VAR, Ignacio Iglesias Villanueva, pues lo botaron por el carajo del VAR.
Sí, esta gente del VAR parece que no está viendo Oprah.
Y me está impresionante que haya tenido que pasar algo así para que por fin sacáramos a 5 basuras del VAR, porque como bien sabemos, el VAR no funciona. Esa gente está pintada ahí, sí, en la sala, están viendo películas, no están viendo el juego, están viendo películas, comiendo popcorn, haciendo nada.
Hay que empezar a aplicar la ley de la nevera mano dura.
Botarlos para el carajo. Yo estoy de acuerdo con que los voten. Ya, vamos a ejecutarlo. Ya, get out. Se van de aquí.
Que vengan robots mejor, olvídate, que se chave. Que lleguen Transformers o algo así. Que lleguen Transformers a la dirigir ya mismo.
Así que el árbitro es tu partido.
El árbitro es mi partido. Qué bueno que te quedaste sin trabajo.
Ya, tres.
Ahí está. Oye, Kidani, ¿quién es tu partido esta semana?
Mi partido, sorprendente. Mi partido es la organización del Napoli.
¿Cómo?
Sí, campeones de Serie A, y no es porque estoy mordido, es porque estoy impresionado. Come, cuando puedas, por favor, ponchame por ahí.
Ay, así estoy yo también.
Ahí tenemos al director técnico actual de Napoli, Luciano Spalletti.
Primero, ¿qué vas a votar a él?
Aquí voy, no, se está peinando.
El cerquillo como descuadrado.
Mi partido es la organización del Napoli porque sale durante estos días noticias fuertes de que este caballero Luciano Spalletti es muy probablemente que no continúe con el actual campeón de la Serie A luego de que los meten Champions y luego de que hace, yo creo que, el temporadón de la vida. ¿Y de dónde parte esta situación?
¿Qué pasó ahí? Cuéntame.
Bueno, durante la fecha donde el Napoli se elimina de Champions, el board del Napoli está contento con la actuación de Spalletti y le renuevan el contrato por 2 años, si no me equivoco. ¿Pero qué cosa? Le renuevan el contrato a Spalletti sin su consentimiento.
¡Oh!
Y cuando el director técnico se da cuenta de que, ¡ey! ¿Cómo que me han renovado el contrato? Porque se entera por los medios. Siempre que le preguntaban, como que, mira, ¿qué tal su renovación? Yo no estoy renovado. Conmigo no ha venido nada a sentarse, a dialogar el nuevo contrato, ni mi renovación, ni siquiera ponerme cuáles son las metas para la próxima temporada.
Ahí vienen.
Esto ha causado una fricción entre el dueño del club y el director técnico Spalletti, en el cual lo que se avecina y lo que suena más fuerte durante este último trajín de la temporada es que no va a continuar con el Napoli, y ya el Napoli tiene 2 candidatos ahí.
Así, friendo y comiendo.
Ey, uno de los candidatos es Marcelo Gallardo y el otro candidato, que aparentemente es el más fuerte que suena, es Twitch Enrique.
¡Oh!
¡Hola a todos!
¡Hola a todos!
Prefiero a Gallardo.
Así que vamos a ver esta novela cómo se va desenvolviendo. Pero es muy triste de que este entrenador que agarra este equipo, este proyectito, que con poco hizo mucho, que ahora tiene jugadores que te costaron 5 millones y te lo quieren comprar por 100, temporadón histórico, y que tú no puedas continuar con este proyecto poco a poco, para mí es un poco triste. Y la verdad que la organización seguí yo, dije, putz, porque no hay otra palabra, porque
wow.
No, si tú te sentabas con Spalletti a decirle, mira, vamos a dialogar para una renovación o una extensión de contrato, si se ponían los términos correctamente y se dialogaba de tú a tú, esto no hubiese estado pasando. Pero ahora vas a defender el Scudetto probablemente con un entrenador nuevo, y cuando siempre llega un entrenador nuevo empieza a aplicar filosofías distintas, hay cambios en la escuadra, y después si la organización empieza a ver que no tiene los resultados que tuvo la temporada pasada, que es su mejor comparable, empiezan a apuntar el dedo y empiezan los despidos. Así que no sean un Bayern Múnich, aprendan del Bayern Múnich. Ahí ya la dejo.
Mira, yo estoy leyendo aquí el bochinche que están mencionando. Y hay una cláusula dentro del contrato del Nápoles y del director técnico, que si él se quiere marchar del club tiene que pagar 8 millones para irse. Pero entonces en 2 temporadas él ha cobrado 6.
Sí.
¿De dónde voy a sacar esos otros 2 millones?
Su cláusula de rescisión es más alta
de lo que estaba cobrando.
De lo que él cobró.
Sí, hasta yo mismo me voy para el carajo.
Wow.
Hasta yo mismo me voy encojonado, porque qué bonito.
Trabuco FC.
Según lo poquito que leí, ¿verdad?, sobre los sueldos de los directores técnicos en Italia, es el 6º director técnico mejor pagado de la Serie A. Aparentemente en la Serie A no le pagan bien a los directores técnicos, porque si ese es el 6º mejor pagado y lo que cobró fueron 6 millones.
¿Quién es el primero, Allegri?
Creo que es Allegri. Sí, porque Allegri, yo no sé lo que hizo Agnelli.
Allegri hizo un muy buen trato para su bolsillo.
Que por eso es que nos quitan los 10 cabrones puntos.
Alegre,
fraude.
Como negociante.
Con Alegre,
oye, Alegre como tremendo. Negociante, 5 estrellas, de es verdad. Tremendo.
Próximo tema, yo termino con el mío.
Oye, vamos a mi partido de la semana. Come, ponchamelo por ahí, si eres tan amable. Mi partido de la semana es la Premier League. Ustedes aquí están viendo a los 6 candidatos al premio individual de Manager of the Season. Dirigente de la temporada. Muchas gracias aquí, Dani. Y estamos viendo aquí, obviamente, a Pep Guardiola, que tiene a City en final de Champions y que aseguraron ya la Premier. Uh-huh. Obviamente, Mikel Arteta, el temporadón que dio Arsenal, que terminaron segundo lugar. Uh-huh. Eddie Howe, que cogió este proyecto nuevo de Newcastle y lo clasificó ya a Champions League. Uh-huh. Pero entonces estamos viendo aquí a tres caballeros que honestamente yo no me explico cómo llegaron aquí.
¿Tú tienes algún problema con M, gay?
Estamos...
pero hay dos que entiendo.
No.
Hay dos que entiendo.
Dame un break. Estamos viendo a Roberto De Zerbi, el director técnico de Brighton.
De Cherby.
Ok, Roberto De Zerbi. Estamos viendo, ponme la foto otra vez. Come, por favor. Estamos viendo también a Unai Emery, dirigente de Aston Villa.
Good evening.
Y a Marco Silva, el dirigente de Fulham.
Diste en el clavo, Ricky. Diste en el clavo.
Totalmente. Yo explico cuáles son lo que hicieron estos tres técnicos para estar en esta lista por encima del señor Erik ten Hag. No, esto no es un discurso de mordido, Eric Smith. Esto no es un discurso de mordido. Estoy hablando de la realidad. Estoy spitting facts. Vamos a los datos. ¿Verdad, Héctor? Te voy a robar el gimmick.
No,
gimmick en Frisian por un par de segundos.
Tranquilo, si es para... Si es
Brighton ahora mismo está sexto en la tabla.
Si es para defender a Ten Hag,
tiene 18 victorias, 7 empates, 11 derrotas. Aston Villa, 17 victorias, 7 empates, 13 derrotas. Fulham, 15 victorias, 7 empates, 15 derrotas. Manchester United en cuarto lugar, puesto de champion y con un trofeo en el bolsillo, tiene 21 victorias, 6 empates, 9 derrotas. Pero Erik ten Hag no es candidato a ser manager of the season.
El violín más pequeño del mundo.
Pero es que no me lo explico. No me lo explico. ¿Cómo es que ten Hag coge al peor United que hemos visto en los últimos años?
Eso también es verdad.
Los mete en Champions, los pone a jugar buen fútbol. Uh-huh. Gano el primer trofeo del equipo en 6 años. Y tú me estás queriendo decir a mí que Unai Emery... Porque hizo un buen papel con Aston Villa o De Zerbi que cogió a Brighton, que básicamente cogió el proyecto que tenía Graham Potter y lo uh-huh. continuó, porque ese equipo no es de él, ese equipo era de Graham Potter. Uh-huh. El manager of the season, Fulham, loco, Fulham está número 10. Como el que está 10 vale más que el que está cuarto.
Uh-huh. El de Fulham no lo entiendo, ese
sí,
no lo entiendo.
Sí, no tiene.
Pero,
oye, y déjame aclarar, Arteta, Guardiola y Howe, los tres merecen estar ahí. Mi problema es con los otros tres.
No, pero yo entiendo el de Shelby y el de Unai Emery. O sea, Unai Emery llega y rescata a Villa de puestos de descenso y lo lleva a qué, a séptima posición o sexta posición y los cualifica a Conference League, porque creo que cualifican a Conference League.
Ahora mismo,
corrobórame por
cinco
favor.
5 y 6 van a Europa League, séptimo va a Conference. O ahora mismo Aston Villa está en puesto de Conference.
O sea, vamos, un logro. Además, Brighton. ¿Cuándo Brighton había competido en alguna de las competencias europeas? Pues nunca. Han hecho un buen papel en la liga. Son los matas gigantes. Uh-huh. Y clasifican a Europa League. Para mí, son dos temporadones.
A mí me parece completamente subjetivo. Los hechos dicen que Ten Hag ha hecho mejor trabajo.
Subjetivo para mí es que la temporada de Ten Hag con el United es una temporada normal.
Pero ¿cómo que, loco, después de coger el peor United, ganar su primer trofeo en 6 años?
El peor United según tú, pero el United sigue siendo el peor equipo según los datos. El equipo más grande de Inglaterra tuvo una temporada normal. Lo que se espera de un Manchester United es clasificar a Champions League.
Oye, el año pasado, United tuvo tres técnicos diferentes. Tú vas a decir a mí que eso vale más.
Escuchaste tus palabras, el año pasado. No estamos hablando
pues,
del año
por lo
pasado.
Tanto, es que hay que tener el contexto del año pasado para saber lo mucho que pesa esta temporada para el United.
Pesa para el United, no pesa para la Premier.
Pues los de la Premier League son inútiles, imbéciles, que no saben ni que tienen dos dedos de frente. Porque, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Fulham, que está 10 en la... Está bien, ok, vamos a ver, claro.
Oye,
Brighton y Aston Villa, ahora vamos a ser caballeros. Brighton y Aston Villa... Maybe te la puedo entender.
La
pero
Fulham. Ok, comparto. La de Fulham no la entiendo.
Sí, sí.
Ya. ¿Cómo es que Erik ten Hag? No, está Marco Alonso está por encima.
Está bien.
Vete pa'l carajo.
La de Fulham te la entiendo. Va.
De verdad que yo me quedo bobo, de verdad.
La pelea realmente es por la de Fulham, no por la de los otros.
Es por los tres. Pero Fulham es la que a mí más me tiene loco. de verdad que eso es para que tú, para que ustedes vean ya que la misma fe. Premier ya tiene fe, una fe. Agenda contra el United. Yo lo llevo diciendo.
Y para nada, o sea, tú estás peleando por todos estos candidatos cuando al final del día vamos a saber que Mikel Arteta se va a llevar el premio del técnico.
No, yo creo que se lo va a llegar Pep.
¿Tú crees?
Yo creo que se lo va a llevar Pep.
¿Tú crees?
Sí. Sí.
No, ah, yo no, se lo daría a Howe.
Honestamente, yo se lo daría a Howe también. Yo se lo daría a Eddie Howe. Eddie Howe con Newcastle.
No, ha hecho maravillas, pero sí. Yo creo que Mikel Arteta debe llevarse el premio de técnico del año.
Aquí estoy con Kidani. El Unaria hizo una temporada decente para el mierdero de principio de temporada y tenga pues hizo lo menos que se podía esperar con tanto fiel. Gracias. De gracias. Por eso es que yo soy quien en este post.
¿Tú sabes? Oye, por eso es que yo soy quien. Tú sabes estrella, que cuando arrancó la temporada, todo el mundo tenía United fuera de Champions en sus primeras predicciones. Y déjame decirte más, después de dos fechas, United estaba número 20 en la tabla. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Tú me vas a decir a mí que Erik ten Hag nos sacó del descenso y nos metió en puesto de Champions.
Mano, te estás pareciendo aquí como cuando el juego AA ganan dos juegos y Happy dicen... invicto, o sea, la tercera jornada. Ah, me salió dos fechas solamente, o sea.
Bueno.
El cercado.
Volvemos. Los datos son los datos, chicos. Tuvimos 20 en la tabla y terminó metiendo en puesto 20 de
los primeros dos partidos. Cuando la temporada tiene otros 36 más para jugar.
Pues lo mismo que Aston Villa y Brighton. ¿Y cómo ellos están ahí y United no? Anyways. Si a la madre la Premier League y los cabrones directivos son unos brutos, yo voy a llevar mi resumen para allá y yo espero que me contraten y le voy a dar todos los premios individuales a United.
By the way, hay que ver también quién pone a estos técnicos, ¿verdad?
Como, un jeguero loco probablemente.
Además de...
Dios mío, ya, déjame. Déjame un muchachito de agua. Espérate, déjame.
Javi va a tener que traer el paquete de papeles que tú trajiste para lo de la votación de
este mes.
A ver quién carajo votó.
Tranquilo, que eso lo voy a buscar y vamos a checar quiénes son ese reguero loco. Yo te voy a ayudar.
Se pone peor que Playmaker cuando le mencionan a LeBron y los Lakers. Ey, no vayamos para allá, chicos.
No nos desviemos de deporte.
Oye, llegamos a la parte final ya de este programa, que se extendió bastante. Yo pensé que esto iba a ser más cortito.
Eso es verdad.
Cogimos la larga. Oye, queremos primero que todo darle las gracias, obviamente, al corillo de Printstore PR. Oye, los expertos en sublimación, en imprenta digital, you name it, they got it. Vaya a Instagram, busque a Printstore PR y me pongo intenso, si ya queda así. Oye, busque a Printstore PR, dele like, dele follow, tírale al DM, comuníquese con Enrique Fernández para que él lo ponga al día. Oye, con el swag de la partida podcast. Recuerde, si usted está aquí en el chat y llegó ya a esta parte, por favor, denle un like al video, suscríbase a GW5 Network en YouTube para que no solamente vea la partida, sino para que vea el candungo de contenido que tenemos, como Birra Lounge, como No Me Pasa Nada, como El Juego de la Mesa, como De Madre, obviamente, como Historia con Calle, con nadie más y nadie menos que el Come. Dímelo, Come, ¿qué tienes para esta semana?
Mira, esta semana culminamos la historia de Guayama para que se enteren de los bochinches políticos. Los personajes pintorescos, como, mira, en Guayama tenemos una muchacha, bueno, teníamos, ya esa mujer ya tiene que estar más muerta que el carajo, pero se llamaba Melitona, como Meli, exacto, y se pasaba bebiendo pitorro del día.
Las
jumas de Melitona eran tan legendarias que se quedaba dormida en las puertas de la iglesia. O sea, así eran de intensas esas jumas,
no,
cabrón.
No, de más spoiler.
Yo quiero janguear con ella.
Wow, de verdad que eso yo no sobreviviría una noche con ella. No, de verdad que no. Oye, si usted se quiere auspiciar aquí en GW5 Network, come, ponchame por ahí el numerito de teléfono otra vez. Ahí comuníquese al email info@gw5.com. Qué talento.
Diablo, cómo salió esa madre.
O comuníquese al 787-221-9530. Se comunica con Gabriel Neves y le dice: mira, yo me quiero anunciar en la partida posca. Y se anuncia aquí y estamos ready para seguir metiendo mano. Oye, recuerde también darnos like y follow a nosotros en Facebook y en Instagram. Nos consigues como Partida Podcast. Nos da like, nos da follow, nos sigues por ahí. Recuerda que estamos aquí en vivo todos los martes a las 8 de la noche por GW5 Network. ¿Eh?
Se me puso grande, era.
¡Ey!
El logo.
Oye, y también...
¡Ey!
¡Ey! Oye, y recuerden que también estamos en formato de audio en Spotify y en Apple Podcast. Así que si no nos puedes ver en video en YouTube, pero nos quieres escuchar en audio, también estamos disponibles en esas redes sociales. Recuerde también unirse al Discord. Si usted no está en el Discord, usted no está en nada. Usted ya vio que los que están en el Discord, oye, fueron parte del debate. Fueron parte cuando nominan también a los partidos de la semana. O sea, usted tiene que unirse ahí. Escríbanos al DM de Instagram. Mire, envíanos el link para unirnos ahí al Discord y usted se une y manda por ahí también su rafagazo y cogoteamos un rato. ¿Qué se me queda por ahí, muchachos?
Darle las gracias a toda la gente que sintonizó hasta el final ahí y que aportaron alguito para la fría de la semana que viene. Nada, los esperamos nuevamente el próximo martes a las 8 de la noche, horario prime time aquí, la partida podcast.
Oye, la semana que viene ya se acabaron las ligas, lo que queda es las finales de Champions, Europa y FA Cup. Así que nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Mi gente, se cuidan y nos vemos el martes que viene a las 8. Llévatelo, come.